nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo, con la guerra en la puerta. El domingo 26 de mayo se conoció la noticia de la desaparición de 12 jóvenes que habían asistido al Antro Heavens, ubicado en Lancaster 27, en la Zona Rosa. A la presión que realizaron los familiares, le siguieron las declaraciones balbuceantes del Capo Mancera. Primero aseguró que no había indicios de que los jóvenes hubieran sido levantados y días después desató el operativo Zona Rosa Segura con el despliegue de cerca de 700 policías para el supuesto resguardo de esta área de la ciudad. El jueves 6 de junio, dos personas armadas ejecutaron a tres personas en el gimnasio Body Extreme ubicado en el barrio de Tepito e hirieron de muerte al encargado del lugar. Enfrente de ese gimnasio se incendió un vehículo. La respuesta del Capo Mancera fue breve y torpe. No especularemos. Y aseguró que en la ciudad no operaba ningún cártel del narco, pero desplegó otro operativo policiaco en el barrio de Tepito.
El viernes 12 de julio, Manuel Mondragón, alias el Me Vendo al Mejor Postor y actual titular de la Comisión Nacional de Seguridad, aseguró que en algunas áreas de la ciudad operan grupos del narco, advirtiendo que nadie puede negar que en Tepito siempre ha habido ese problema. El mismo día, en una declaración digna de película cómica, Mancerita anunció que en la Ciudad de México no operan cárteles de la droga, lanzando la suerte de esta ciudad al aire y lavándose las manos por el aumento de la violencia. También dijo que el combate a los cárteles de la droga en Ciudad Monstruo le corresponde al gobierno federal. Ya salió el peine. En este asunto de la guerra se trata de poner al ejército en las calles y para ello los gobiernos de todos los colores usarán todos los medios a su alcance. De hecho, la Secretaría de Gobernación ya está preparando un programa en Tepito y, por lo visto, la estrategia policial va encaminada a lo único que saben hacer estos tipejos, generar miedo para disminuir la movilización popular con la certeza de reprimir cualquier tipo de manifestación social contraria a sus intereses, mientras se reparten ganancias y territorios con el crimen organizado de fuera del gobierno. Tanto Mancera como Peña Nieto no solo ya no representan a nadie, sino que sus acciones permiten ver la complicidad de los gobiernos federal y capitalino en los negocios del narcotráfico, dando vía libre a sus actividades en la ciudad.
Comunicado contra la represión. La criminalización de la protesta social y la satanización de los grupos anarquistas que han originado los medios y las autoridades desde el 1 de diciembre en la Ciudad de México y Guadalajara están desatando una oleada de abusos y represión contra las organizaciones libertarias. El pasado 4 de julio fueron detenidos dos compas anarquistas quienes estaban organizando la segunda Feria de Libre Anarquista en Guadalajara, mientras colocaban una manta en un puente peatonal para informar a la gente sobre el evento. Los policías los detuvieron por pegar propaganda sin permiso, pero en la delegación de la Policía Municipal de Guadalajara inventaron el cargo de agresión a transeúntes. Los dos compas fueron fotografiados y registrados todos sus cargos. Además, fueron amenazados con ir el día de la feria a realizar detenciones y cerrar el evento. La comisión organizadora de la segunda Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas Guadalajara 2013 comentó que el plan de organización de la feria sigue en pie, pero responsabilizan a la Fiscalía General del Estado de Jalisco de cualquier agravio que se presente en contra del grupo organizador y o asistentes a la feria.
Las cifras del terror. Según el informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, entre 2006 y 2012 se reportaron más de 200 agresiones a defensores de derechos humanos. El año más crítico fue 2011, cuando ocurrió el asesinato de Nepomuceno Moreno, el de Pedro Leiva, el de Quetzalcóatl Leija y el de Trinidad de la Cruz. Los estados con mayor índice de agresiones son Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal. La mayor parte de los defensores agredidos participaban o participan en la defensa de los derechos de los migrantes, por los derechos civiles, laborales, medioambientales, así como la defensa de los pueblos indígenas, como el caso de Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, y que fueron desaparecidos el 8 de diciembre de 2011 por sujetos armados y hasta la fecha se desconoce su paradero. De los más de 200 casos, al menos 37 de las agresiones iniciaron una investigación, de las cuales en 5 casos se reportaron supuestos responsables y únicamente en 3 casos se logró la detención de los agresores. A pesar de las recomendaciones, las autoridades se han quedado a nivel discursivo, como ha sucedido con las recomendaciones contra la tortura.
Chiapas. Hostigamiento a colaboradores del Fraiba. El estado de Chiapas no se queda atrás en las agresiones y hostigamiento a los defensores de derechos humanos. La semana pasada, el Fraiba denunció el hostigamiento y la obstrucción de labores a sus colaboradores en Tuxtla Gutiérrez y en la cárcel de Playa Catasajá. En el primer caso, se trató de la obstrucción del trabajo de documentación con las víctimas de la represión que llevó a cabo la policía estatal contra los maestros disidentes de la sección 7. La denuncia relata que el Fraiba buscaba documentar los testimonios de 2 heridos que llegaron al hospital del Issste, pero el personal de seguridad del mismo hospital impidió la entrada de los defensores. Después de explicar la importancia del trabajo de documentación, permitieron la entrada, pero sin grabadora, laptop, cámara fotográfica y otras herramientas indispensables para este tipo de actividad. Cuando buscaban hacer la segunda entrevista, simplemente se les negó el acceso. El otro caso sucedió el 6 de julio en el Centro Estatal para la Reinserción Social número 17 en Playa de Catasajá. Los médicos colaboradores del Fraiba se encontraban realizando un examen médico a Antonio Estrada Estrada, de San Sebastián Bachajón, adherente a la sexta declaración, y en el momento de la revisión médica, los 2 colaboradores y Antonio Estrada fueron constantemente vigilados y hostigados por un custodio que repetidamente le tomaba fotos con el pretexto de dejar constancia, así impidiendo el desarrollo de su trabajo. Preocupante por el hecho de que el gobierno y las instituciones estatales no facilitan y obstaculizan el trabajo de documentación a los defensores de derechos humanos.
Seguimos buscando al tío. Teodúfulo Torres Soriano, el tío, está desaparecido desde el 27 de marzo, justo cuando estaba por testificar ante el Ministerio Público Federal la agresión policial que dejó gravemente herido a Juan Francisco Cuy Kendall después de que un disparo de gas pimienta golpeara su cabeza aquel 1 de diciembre del año pasado. Nos preocupa porque pudiera tratarse de una desaparición forzada en un contexto de represión y abusos policiales cometidos entre el 1 de diciembre y el 10 de junio. Las desapariciones en la ciudad monstruo y el largo historial de detenciones arbitrarias que suelen realizar las corporaciones policíacas. Aunado todo esto a una constante criminalización y persecución de la protesta social y la disidencia. Vivo se fue, vivo lo queremos.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, el pueblo toma las calles. Tal parece que las movilizaciones sociales se están replicando en todo el orbe y van en aumento. Hoy aquí y mañana en el otro hemisferio, pero con las mismas consignas. Estamos hasta la madre del sistema, del Estado, de las políticas neoliberales y del modelo que nos lleva directo hacia el abismo. La semana pasada, las movilizaciones masivas paralizaron todas las provincias de Chile. El pueblo chileno salió a las calles el 11 de julio durante todo el día. La jornada de movilizaciones y protestas populares fue dividida en 3 momentos. El inicio se planteó a las 7 de la mañana con bloqueo de avenidas y centros de trabajo. Al mediodía se realizó una marcha por la dignidad y la soberanía desde la Plaza de Armas de Santiago, y a las 8 de la noche, en todos los rincones del país, se realizaron cacerolazos masivos, marchas, asambleas y velatones para repudiar las políticas públicas, la corrupción imperante en las administraciones gubernamentales, la represión y los abusos vividos día a día. Organizaciones sindicales, estudiantes, académicos, trabajadores, pueblos indígenas y ciudadanos salieron a la calle para exigir renacionalización del cobre, educación gratuita y popular, vivienda y salud dignas, sindicalismo horizontal y de base, derecho a huelga, pensiones dignas, libertad a todos los presos mapuche y salida de todas las empresas forestales de Gualmapu.
Nuevamente se muestra la fuerza que tienen los movimientos sociales y justamente hoy día, si bien somos 100.000 personas acá en Santiago, hoy día el centro está en todo Chile, porque justamente ahí es donde pararon más del 90% de los puertos, ahí es donde los trabajadores del cobre retrasaron sus faenas productivas y ahí es donde se muestra este poder de los distintos sectores de que cuando trabajamos unidos podemos cambiar Chile.
Los derechos como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo tienen que ser un motivo que nos una a todos. Hoy día tenemos a lo largo de todo Chile, en cada pueblito, en cada ciudad, una manifestación que está dando cuenta del malestar, de la bronca que tiene este pueblo por la sordera de las autoridades.
Y esta es la mejor expresión de que es un proceso de convergencia entre trabajadores, estudiantes y ciudadanía organizada. El sistema no da más. Y es la fuerza que podemos tener al futuro para romperlo, el único camino que existe.
Mientras los trabajadores permanezcan indiferentes frente a la problemática de los estudiantes, no habrán cambio. Y es por eso que la importancia que tiene que los trabajadores nos sumemos a las reivindicaciones de los estudiantes, que no solamente nos interpelan éticamente a los trabajadores, sino que además están levantando las consignas que desgraciada y lamentablemente el mundo sindical no ha levantado porque ha estado corrupto, porque ha estado manejado por organizaciones sindicales y dirigentes sindicales corruptos. Y eso es lo importante. Hoy día el mundo empieza a caminar en la dirección correcta. Los estudiantes llevan casi 4 años peleando y las fuerzas dominantes del país se muestran indiferentes frente a esta reivindicación que es legítima.
Brasil, el movimiento indígena en pie de lucha. En medio de las protestas, los movimientos sociales buscan espacios para proponer sus reivindicaciones y aprovechar este momento para aparecer ante la sociedad brasileña. Semanas antes de la explosión de las manifestaciones en Brasil, los movimientos indígenas buscaban llamar la atención del gobierno federal por el derecho a la consulta y la demarcación de tierras. Los pueblos indígenas presionan al gobierno desde hace 10 años y en ningún momento nos recibieron para negociar nuestras demandas, señala el dirigente indígena Sasá Tupinambá. Para él, la disposición del gobierno brasileño en hablar con los movimientos sociales es fruto exclusivamente del levantamiento popular iniciado en junio. Hoy, advierte, los movimientos perciben la importancia de presionar al gobierno y de llevar sus reivindicaciones a las calles. En el marco de las actuales protestas, se propusieron reuniones con Dilma Rousseff y los indígenas. Todo ello después de que los índices de popularidad de la presidenta brasileña se fueran abajo tras 3 semanas de intensas protestas por todo el país.
El problema de la lentitud y la falta de interés en la demarcación de tierras indígenas no parece tener fin, aunque protesten. Dilma se reunió con los terratenientes de la Unión Democrática Ruralista, con la presencia de la senadora y empresaria del ramo de la pecuaria, Katia Abreu, para negociar su apoyo. Si no atienden a los pueblos indígenas es por su conveniencia, porque optó por una línea política que no es compatible con los derechos de los indígenas. Ella prefiere ignorarnos, critica Tupinambá. El proyecto de ley complementario 227-10-12 pretende reglamentar las situaciones en las que las áreas y los emprendimientos dentro de tierras indígenas pueden ser considerados de relevante interés público de la Unión. En esos casos, según la propuesta, el gobierno podría anular los derechos de los indios sobre parte de sus tierras en franjas de frontera y donde existan áreas tituladas y ocupaciones no indígenas, asentamientos de reforma agraria, núcleos urbanos, minería, hidroeléctricas, obras de infraestructura e instalaciones militares. Ante un Estado entreguista y defensor de los intereses de las corporaciones multinacionales, desde este espacio apoyamos la organización y la lucha en defensa del derecho ancestral a la tierra. Adelante, compañeros.
Chile, nunca callarán al cantor. La Fundación Víctor Jara prepara los actos de conmemoración del 40 aniversario del asesinato del cantautor chileno. Para mi generación, la que vivió el golpe, es el último aniversario que vamos a tener. Al número 50 no creo que lleguemos y por eso tiene una importancia especial, dice Joana Jara, la viuda del cantante. El principal acto será un concierto en el Estadio Nacional el 5 de octubre, con presencia de músicos chilenos e internacionales. Además, el cineasta argentino Stan Lee prepara 5 videoclips con el escaso material audiovisual de Víctor Jara que ha sobrevivido. En los videos se insertarán imágenes y las voces de Ana Tijoux, Aldo Macha Asenjo, Chinoy Camila Moreno, Luis Levert, Roberto Márquez, Jorge Culún e Ismael Odo, entre otros. El próximo 11 de septiembre se recorrerá la ruta que siguió Víctor Jara tras su detención desde la Universidad Técnica del Estado, pasando por el hoy Estadio Víctor Jara hasta el Cementerio General. Murieron al cantor, pero su canto nunca callará.
Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Proyecto hidroeléctrico en Honduras provocaría desplazamiento de comunidades indígenas. Desde hace 112 días, las comunidades indígenas de la región de Río Blanco, en Honduras, denuncian que el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca viola sus derechos a la vida y al territorio. No se ha hecho ningún tipo de consulta previa como establece el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual está suscrito por el país centroamericano y las fuerzas militares y policiales han reprimido constantemente a las comunidades. Según denuncia el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, las empresas DESA y Sinohidro han desarrollado una estrategia de confrontación entre las comunidades, lo que ha generado un ambiente de violencia y de mucha tensión. En la región hay 6 comunidades con cerca de 800 familias que son las principales afectadas por el riesgo de perder el río como fuente de subsistencia con la pesca o la irrigación.
Somos Lenca y por eso estamos aquí defendiéndolo y aquí vivimos y por eso hemos tomado la decisión de defenderlo. Siempre va, de la forma en que sea.
Siempre aquí vamos a estar defendiendo nuestras tierras y defendiendo a Hualcarque también, porque los ríos, como dicen, no se venden, los ríos es de nosotros.
Avisos. Hagamos los medios. Tejemedios es un espacio de encuentro para compartir conocimientos, experiencias a través de talleres, debates, coberturas y práctica. Este espacio en el que participan comunicadores y luchadores sociales está invitando a todos aquellos que hacen comunicación libre para participar en el taller Tejemedios que se realizará en diversas sedes de Ciudad Monstruo. Los días que se realizará el taller serán 26, 27 y 28 de julio. Para mayor información, visita lostejemedios.wordpress.com.
Convocatoria para participar en la Galería Autónoma de CU. La Galería Autónoma de Ciudad Universitaria cumple 7 años como un espacio estudiantil independiente abierto a la participación de la comunidad universitaria y del pueblo. La convocatoria es para exponer, impartir algún taller o para hacer uso del espacio. La Galería Autónoma pretende construirse como un espacio independiente abierto para aquellos que ejercen su derecho a la creación artística y que expresan sus ideas a través de la plástica u otras manifestaciones culturales como el cine, el teatro, la danza o la música. La reunión organizativa para proponer actividades se llevará a cabo el sábado 20 de julio a las 4 de la tarde en la Galería Autónoma Ciudad Universitaria a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Para más información, escribe a los correos expogacu@gmail.com o talleresgacu@gmail.com.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.